UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a Deporte, Ciencia y Magos Nivel 21. Entraría diciendo el programa por el que vamos, pero la verdad ya ni me acuerdo de por qué programa vamos.
Llevamos aquí ya más tiempo que la Kika Madre.
Llevamos aquí ya 6-7 meses, ni me acuerdo. Creo que este es el sexto o el séptimo programa.
Por ahí.
Cada vez le hago menos caso a esto. Tengo el Instagram abandonado. Buenos días, soy Diego Pastor y aquí conmigo, como siempre, la mente detrás del programa, José Manuel Sarabia.
Hola a todos. Hola, Diego. Efectivamente, como Diego ha dicho, podéis seguirnos en Instagram, aunque casi nunca estemos.
Creo que pongo una noticia al mes, lo cual quiere decir que no molesto mucho. O sea, podéis darme a seguir.
También podéis encontrarnos en Google Podcast y en iTunes y en todos esos sitios donde se escucha.
Estamos
la radio en el móvil.
En todas partes, somos gente de fama. Creo que nos han descargado por lo menos dos o tres veces el último programa.
Alguien se ha equivocado.
Hay gente que... Creo que hay bots que descargan random de los sitios de estos online. Bueno, bienvenidos. Tenemos hoy un programa interesante, pero tenemos invitado. Hoy tenemos invitado, tenemos entrevista.
Además, invitada en este caso.
Invitada en este caso. Y además es una entrevista relámpago, se tiene que ir a clase. Con lo cual, vamos a pasar rápidamente a entrevistas. Bienvenida Eva Polo, alumna de ciencias del grado de actividad física y deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, pues bien. Aquí estamos.
Se nos ríe nada más empezar. Está así
se
con
ríen los huesos por ahora.
Con la tensión del momento. Eva, te hemos invitado porque eres la nueva entrenadora del club de running de la UMH. Bueno. Hay club de running en la UMH. ¿Esto qué es?
Cuéntanos.
Esto es la leche aquí. Cuéntanos.
¿Eso cómo funciona?
¿Qué es un club de running?
Bueno, pues de momento hay un intento de club de running. Porque
vamos a empezar vendiendo bien las cosas.
Claro, vale. Si así no vamos bien.
Así no vamos. Hay un club de running.
Vale, hay un club de running.
¿Qué es un club de running? Porque la gente sale a correr sola a la calle. Es gente triste, aburrida. ¿Quién sale a correr? Son gente aburrida la que corre, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que sí, pero para venderlo bien vamos a decir que el intento de club de running que hemos hecho en actividades dirigidas este año pues sale un poco de lo corriente y va por el lado de empezar a hacer que la gente corra, pues en vez de rápido, bien.
¿En vez de rápido, bien?
Sí.
¿Qué es eso de correr bien, correr mal?
Pues lo normal es que salgamos a la calle y veamos a la gente correr con una técnica bastante precaria.
A mí me encantan los que son como... ¿Os acordáis? Bueno, igual Eva no ha visto The Friends.
¿The Friends?
¿Os acordáis de Friends? La serie. ¿Tú has visto la serie Friends? ¿Habéis visto correr a Phoebe? Hay gente por ahí que es auténtica Phoebe corriendo. O sea, va por ahí corriendo. Hay unos movimientos extravagantes en todos los planos, menos en el plano sagital.
Sí.
Sumamente divertidos. Bueno, cuéntanos. Entonces, ¿qué se hace en el club de running? ¿Por qué se debería apuntar la gente? ¿Qué cuesta el club de running? ¿Cómo se apunta uno?
Bueno, pues la cosa va por el lado de empezar a trabajar técnica de carrera. También hacemos técnica con vallas y... fuerza un poco encaminada a la carrera, pero con cosas que habitualmente podemos tener en casa, como gomas, no sé, esterillas, cosas básicas que yo creo que la gente no suele hacer y que sirven para día a día que la gente lo aplique en sus entrenamientos.
Vale, que se trata de enseñar a la gente a entrenar, a aquellos que corren y no solo salgan a arrastrar los pies y gastar zapatillas, ¿no? Que
sí.
No se lesionen y que hagan ese tipo de cosas.
Lo que me parece más importante es que no ha dicho que haya que correr.
No, es todo. Claro, para correr ya lo has dicho tú. Te sales a la calle y corres tú solo.
Se ha apuntado en club de rally para correr, me parecería una tontería.
Claro, por favor.
A ver, es importante porque sí que corremos, pero ¿para qué vamos a irnos a correr si eso ya lo puede hacer día a día cada persona? Que la gente sepa que puede venir aunque no haya corrido nunca.
Eso es importante, efectivamente. Es un club de running, pero no para correr. Tú ya luego corres el resto de días.
Si eso yo ya.
Claro, tú si eso yo ya corres luego, pero tú aquí vienes a hacer otras cosas que te pueden ayudar a correr mejor.
No correr como Phoebe.
Claro.
Bien. Tiene buena pinta.
Tiene lógica y sentido.
Me parece bien. Hay club de running.
Claro, ¿eso cuándo es?
¿Cuándo es?
Vale, esto es los martes y los jueves. Si no me equivoco, sí. De 8 a 9 de la noche.
Es un buen momento para no equivocarte, ¿vale?
Es un buen momento para no liarla. ¿Dónde se hace?
Vale, en la pista de atletismo que está en el módulo del CLOT.
El módulo de atletismo, que no llega a ser una pista, a ver si la gente va a creer que tenemos pista, no tenemos pista.
Es un módulo que está como ahí escondido, pero tú entras en el CLOT y sigues para adelante por el pasillo y a mano izquierda pues hay un módulo ahí muy bonito
que
no se usa.
Hay una puerta de emergencia que no sabes si te va a echar del edificio. Exacto. O meterte en el módulo del CLOT.
Pues ahí se llega al módulo del CLOT.
Y entonces ahí tenemos, bueno, pues tenemos actividad para runners, con todos los runners
que hay por el mundo. ¿Y si yo quiero ir, qué hago? ¿Cómo me apunto esas cosas?
pues ahí me pillas un poco, pero hay que entrar en Deportes UMH, en la web, en actividades dirigidas, y en la pestañita del running sale la descripción y cómo inscribirse.
Vale, o sea que es una actividad dirigida más, igual que la Zumba, sí, el Pilates y todo esto, no, pero hecho, oye, yo soy runner y quiero que
decir a los oyentes
a
que, si no me equivoco, en Deportes pagas uno y haces...
Efectivamente.
Todos.
Pagas
sí.
uno y puedes ir a todos
pero
los
pero hay que apuntarse al mío.
Eso. Hay que apuntarse directamente al running y luego vais a Zumba, pero os apuntáis al running, ¿vale?
Exacto. En Zumba ya tienen mucha gente.
Te tienes que apuntar a tu prioridad, eso es verdad. Pero luego, si en un momento dado quieres hacer otras cosas, también se puede. Bueno, pues muy bien, tenemos actividad nueva, ya la hemos vendido, bien. Tenemos aquí entrenadora. Cuéntanos un poco tú, ¿qué haces? ¿Qué corres tú?
Bueno, pues yo...
Las cortinas por la mañana,
entra el sol.
Voy a clase por la mañana y por la tarde, normalmente todos los días, pues entreno en la pista o en el río. Y yo corro normalmente 1500 y obstáculos en la liga.
Correntilla.
Sí, o lo intento. Por lo menos lo intento.
Dinos la verdad, tienes unas zapatillas fluorescentes.
Sí, es verdad.
Lo sabía. Es que...
¿Pero sabes con el móvil?
No, no, eso ya es muy... Eso es de populero.
Claro, eso ya no es un runner, es una corredora.
Es una corredora, de verdad. Si no sabes con el móvil, no es nada. Claro. Bueno, pues perfecto la entrevista. Yo creo que lo voy a dejar aquí más que nada porque Eva se tiene que ir en 5 minutos, pero ya de paso vamos a pasar a ciencia y así la tenemos para introducirla en ciencia. Vamos a pasar a la sección ciencia.
Vale.
Ciencia, ya sabéis, la sección central de este programa. Aquí nos dedicamos a divulgación científica de calidad, temas relevantes, importantes, fundamentales.
De actualidad como el de hoy.
De actualidad como el de hoy. Nos gusta traer cuestiones de actualidad, siempre con buena música. Esta pregunta se la tengo que hacer porque está jovencita. Eva, ¿has conocido alguna de las canciones que has oído hasta este momento?
No.
Ay, qué lástima. En fin, todo eso, las cosas que nos enseñan en la ESO, que son las importantes.
Cosas básicas,
no,
importantes.
No, en la ESO enseñar importante.
Bien, tenemos ciencia de actualidad. Ayer...
Tenemos polémica.
Ayer fue, ¿no? Fue ayer, creo que ayer, el tribunal de arbitraje...
Como esto es un podcast, fue...
Es cierto.
En mayo de 2019.
Un miércoles random de una semana random de mayo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo aprobó que en el atletismo femenino las mujeres no pueden competir con más de 5 nanomoles de testosterona por mililitro.
En las disciplinas de velocidad y
De velocidad no.
No, perdón,
400,
de medio fondo. 400, 800
y 1500. Además del 400 vallas.
Sí.
Y creo que ya está. Son esas 4 disciplinas las que lo ha limitado. Además lo hace... Es decir, el TAS hace ese veredicto diciendo que es una discriminación necesaria.
Que es una medida discriminatoria.
O sea, acepta que es una medida discriminatoria para esas mujeres, necesaria para la igualdad competitiva.
¿Todo esto por qué y de dónde sale?
Sí, vamos a poner antecedente, porque hay una cuestión. El antecedente es antiguo, es decir, yo me he puesto ahí a leer. Resulta claro que durante la época de la URSS y tal y todas estas cosas, pues por ahí aparecía, aparte de mucha tía dopada, algunos tíos disfrazados de tías. Que a mí eso me recuerda, agárralo como puedas. Hay una escena del equipo alemán de no sé qué, que es bastante... Esta es otra película que no habrás visto, pero que puedes dedicar un tiempo en tu vida a ver. Y, bueno, empezaron a hacer en los años 60 análisis genéticos. Si eras doble X, podías competir como mujer. Y si tenías el gen Y, ya no te dejaban. ¿Qué pasa? Que hay un porcentaje muy pequeño de mujeres en la población que son XY, pero son mujeres.
¿Y eso por qué?
Pues básicamente tú eres una mujer, o sea, eres un hombre, eres XY, pero tienes una enfermedad que hace que tu cuerpo no capte la testosterona y entonces te desarrollas como una mujer. Pero tienes el gen Y. Entonces eres una mujer totalmente, toda tu vida has sido una mujer y llegas un día a competir y te dicen eres un hombre. Al carrer.
Claro, no puede competir con las mujeres... Pero tampoco está al nivel de los hombres como para competir
no,
con los
de hecho,
hombres.
De hecho,
o tampoco la dejaban competir con los hombres.
No les deja. En el reglamento se puede competir con los hombres. Cuidado, ¿eh?
No hay limitación
no hay
en
limitación
el reglamento de los
en los hombres. Es decir, las mujeres pueden competir con los hombres si quieren. Lo que pasa es que no pueden por marca, pero si quisiesen pueden. No, de hecho, estas mujeres XY son mujeres a todos los efectos. O sea, ni siquiera tenían necesariamente eran mejores que las XX.
Sí, claro, porque, si la testosterona no la asimilaban.
Exactamente, no tenían un receptor, pero se las expulsaba, claro. Esto era psicológicamente bastante duro para ellas porque a todos los efectos eran mujeres. Es decir, se habían desarrollado como mujeres, tenían todas las características de mujeres. Bueno, no tenían un útero funcional, pero...
Pero tenían.
A todos los efectos tenían vagina.
Tenían vagina.
Exactamente. A todos los efectos eran mujeres. Entonces eso en los 90 lo quitaron. Y ahora lo que están buscando es están buscando algo muy raro. A mí es que no me acaba, porque no están buscando evitar que los hombres participen con las mujeres, como hacían en los años 50 en plan trampa, porque de hecho, desde los años 60 nunca han pillado a un hombre que intentase hacerse pasar por mujeres, porque era bastante fácil de pillar, sino que están intentando que los colectivos intersexuales, transexuales, etcétera, puedan competir como mujeres y igualar las mujeres, que no haya una injusticia a la mujer. El caso actual es la atleta Semeña, que...
Sí, también hubo una india hace unos años.
Hubo una española en los años 80 que tenía el gení. En el caso de Semeña, tiene una patología que tiene un montón de testosterona.
La endógena, es que genera...
Sí, es propia, no es suya. Ella no se ha tomado nada y tiene un montón de testosterona y está marcando récords mundiales en su disciplina.
Doble oro olímpico, si no recuerdo mal. O sea, que es una tía de mucho nivel.
Entonces, como atleta, ¿qué opinas de la nueva regulación del TAS? Bueno, de la Federación de Atletismo, aprobada ahora, aceptado por el TAS.
Bueno, pues más o menos ya lo estuvimos comentando, pero no sé, no me parece algo que sea relevante ni que tengan que llevar a cabo, porque esta chica, o sea, si tú ves la final de 800 de los Juegos de Río, realmente hay gente que sí que la hace cara, o sea, las marcas son distintas, bajar de 2 en 800 es una burrada, pero si tú haces 1,58, al final la diferencia no es tan grande. Y con un chico no podría competir, porque una marca de chico pues sería 1,45, incluso menos. Entonces, no sé, de hecho creo que el récord del mundo no lo tiene ella, lo tiene Genzebe Dibaba, no, creo que sí, una etíope. Entonces, vamos, yo pienso que realmente ahora mismo ella pues va a ganarlo todo, pero que puede haber gente que por X o por Y le plante cara. Entonces, no sé, no me parece ético.
Sí, probablemente por Y, más que por X.
Pues, chiste ha estado bueno, ¿eh? Te he visto rápido. Claro, ahí,
además,
ahí.
Claro, es que esto viene por el tema, yo creo, más bien por el tema de la regulación, como decías, de los intersexuales, etcétera, porque en Estados Unidos tenemos la polémica,
bueno,
de
ahí,
que,
ahí
de
ver,
que las competiciones universitarias se las están llevando los transexuales. Es decir, tenemos a transexuales, encima afroamericanos, compitiendo en disciplinas de velocidad con las mujeres, que se están llevando todas las becas deportivas, y ya hay polémica, denuncias de atletas mujeres, porque, claro, de hecho, incluso tenemos algunos en lucha grecorromana, sí. Ganando campeonatos de lucha grecorromana. Entonces, claro, dices, bueno, dejo competir a los intersexuales, pero que se limiten la testosterona.
Ahí hay un conflicto importante, porque es cuando, quiero decir, y esto, yo, mi opinión, esto nos puede, hoy puede ser que tengamos enemigos aquí en el programa. Una cosa es que tú nazcas con un XY, pero te has desarrollado como una mujer. A que tú nazcas un hombre y a los 17 años, cuando ya has pasado tu pubertad y has desarrollado tus
como
estructuras
hombre.
Como hombre, te hagas una operación, te tomes unas hormonas y se te considera una mujer. Porque cuestiones básicas de fisiología, por ejemplo, los hombres tienen porcentajes de fibras musculares más extremos que las mujeres. Es decir, tienen una distribución de fibra muscular que puede ser más extrema que las mujeres. Las mujeres suelen estar más acotadas. Es raro que una mujer tenga, por ejemplo, un 80% de fibra rápida o un 80% de fibra lenta. Eso es muy raro en mujeres. Pero en hombres sí que hay muchos casos. Oye, tú eres un hombre con un 80% de fibra rápida, te transexuas y empiezas a tomarte... Tú sigues teniendo un 80% de fibra rápida. Es posible que haya un cambio con las hormonas y haya una transición, pero ya partes con una ventaja biológica muy grande sobre una mujer. A pesar de que en un momento dado pues dejes de tener genitales, te sientas una mujer o tengas unos niveles de testosterona.
Incluso que a nivel hormonal, efectivamente, estés a los niveles de una mujer, pero durante tu entrenamiento y tu etapa de desarrollo te has desarrollado como un hombre y has ganado las adaptaciones. Es decir, ¿eso realmente se pierde porque reduzcas tus niveles de testosterona?
¿Qué opinas como atleta?
Me parece bastante complicado porque realmente... Si tú a esas personas no las dejas competir, me parece discriminación, pero claro, luego ellos van a tener una ventaja sobre el resto, entonces...
Claro, pero te planteo otra duda. ¿Aquellos que miden más de 2,5 metros no los dejarías jugar al baloncesto porque es discriminación contra el resto? Por ejemplo, Felipe Reyes, que es un gigantón y que de hecho no sé si tiene Marfan, creo que es.
Tenía un gigantismo, ¿no?
Claro,
alguna patología.
Entonces, claro, es una patología que le está dando una ventaja sobre el resto de jugadores. Entonces, ¿qué hacemos?
Sí, porque no metía un tiro libre el tío.
Sí, no, pero debajo del aro...
me está acordando de Dueñas, no de Reyes.
Eso, Dueñas,
no
efectivamente, perdón.
Gigantismo y no metía un tiro libre.
Sí, pero ponte a intentar entrar a canasta con él colobrado arriba, ¿sabes?
No había manera.
Entonces, claro, ¿qué haces con esa gente? ¿No? Es que tienes una patología que te da ventaja. No puedes jugar. porque sería más o menos el mismo caso, ¿no? Es decir, tienes una patología que te hace tener más testosterona y estar más, más preparada para competir en ese tipo de disciplinas, 400, 800, 1500. ¿Quitamos a todos esos que tienen, que sobrepasan los 2 metros 5 del baloncesto?
Debate esto, ¿eh?
Yo... Es que es complejo, o sea.
Yo personalmente, a ver, no los quitaría, porque yo creo que las personas que están arriba hoy en día es porque son personas que genéticamente se han desarrollado para eso. Es como cualquier persona de Etiopía, o sea, esa gente tiene un porcentaje de grasa y muscular que no vamos a tener una persona en España nunca. Y esos están por encima y se ven los mundiales de cross, o sea, siempre gana Etiopía, Kenia.
Sí, además hay disciplinas deportivas que a nivel antropométrico, que están muy determinado genéticamente, o tienes esa antropometría o no puedes competir. No puedes competir, no vas a poder rendir a ciertos niveles.
Luego, en el caso, por ejemplo, creo que los etíopes son los que luego pierden si llueve y hace frío o algo así. Ahí es que hay una historia rara con alguno de esos colectivos, no sé si son los etíopes o los keniatas, que en maratones de mucho frío y lluvia no suelen ganar, cuando sí que ganan en calor, es otra cosa para estudiar. Bueno, cosas extravagantes del deporte. Bueno, voy a hacer una cosa porque Eva se tiene que ir y la voy a despedir. Muchísimas gracias, Eva, son las 17, te da tiempo a irte corriendo, para ya que eres la profesora de running a la clase que tienes ahora. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Eva.
Puedes empezar a escuchar el programa ahora que ya sabes un poco de qué va, porque no lo has escuchado hasta ahora, lo sabemos, ¿eh? A ver si te gusta, y si quieres, pues algún día, pues vosotros siempre estás invitada a venir por aquí y charlar un rato con nosotros de lo que se nos ocurra.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, venga. Ánimo con la clase. Suerte. Paramos un momentito, ponemos música para la siguiente sección. Bien, se nos va la invitada, aún así vamos a continuar hablando. Hemos pasado ya con música a siguiente sección, pero queremos seguir hablando un poquito de ciencia. Hemos hecho esta parada para que Eva pudiese irse. Seguimos hablando un poco de esta
polémica que
creada
sobre la mesa.
Porque lo que hemos hecho nosotros, pues, es irnos a qué dice la ciencia. Es decir, de hecho, la Federación de Atletismo toma esta decisión después de dos estudios científicos. Uno, hechos por ellos mismos. A mí esto me parece un problema, porque digamos que cuando eres parte de la polémica no debería tu palabra científica ser relevante. Y otro que se hizo previamente sobre niveles de testosterona en deportistas. Hay que decir que el estudio, que no pertenece a la Federación de Atletismo, se hace con una técnica de ELISA que es menos precisa que la espectrografía que utiliza la de la Federación de Atletismo, y arroja unos resultados en una muestra mucho más grande que la propia de la Federación de Atletismo. Es decir, hay un primer estudio en el año 2000 sobre unos 2.000 corredores aproximadamente, donde muestra que hay mujeres con altísimos niveles de testosterona, algunos más grandes que hombres en el deporte de élite. Hay mujeres con niveles de testosterona normales. Luego, que hay hombres, porque aquí es interesante que estudia también a hombres ese estudio previo, con niveles más altos. Es decir, hay muchos hombres en el deporte que tienen niveles de testosterona más altos que los hombres normales de la población. Esto es bastante... esto ya se sabía. Es decir, muchos deportistas de élite tienen altos niveles de testosterona. De hecho, probablemente, para ser deportista de élite, una de las cosas que tengas que tener en muchos deportes es un gran desarrollo muscular, y eso te ayuda. También había deportistas masculinos con niveles de testosterona muy bajos. Estamos hablando de élite. Esto es interesante. Es decir, quizá no todo sea la testosterona. La testosterona te puede dar una ayuda, pero hay más cosas que te permiten llegar hasta ahí. Ese primer estudio llegaba a la conclusión de que no debía ser muy relevante la testosterona cuando había tanta variedad en deportistas de élite de nivel similar. Claro, si no hay mucha diferencia, no tendría mucho sentido penalizar a algunos de ellos. Esto es un evento. Luego la federación hizo el suyo propio, usó menos gente, usó unos 800 atletas, y hizo una cosa que a mí no me gustó, y es que para sacar la media poblacional excluyó directamente a los outliers. Es decir...
Claro, te estás quitando a los que tienen valores extremos de grandes cantidades o cantidades muy bajas.
Claro,
¿no?
Cuando tú haces la media poblacional quitando a los outliers, te queda una media donde las mujeres atletas de élite tienen algo más de testosterona que las mujeres normales, pero poco más. Y evidentemente están muy lejos de los varones. Y claro, mujeres que tienen una alta producción de testosterona, como Semeña, que es
un caso atípico.
Bueno, es una patología que ha habido más deportistas que lo tienen. pues se sale, de hecho Semenya por lo visto duplica esa media aproximadamente, o la triplica, se sale completamente de los estándares normales calculados sin tenerla en cuenta ella.
Sin tener
ella,
en
claro,
cuenta esos casos raros.
Pues claro, se ha calculado sin tener en cuenta a las chicas como Semenya. A las chicas como Semenya se las excluye. Hay que decir que las chicas como Semenya son bastante pocas. No sé si estamos hablando, creo que era de 2 o 3 cada 400 o cada 500. Uh-huh. Con lo cual, o menos todavía, es decir, son muy poquitas. Pero, bueno, entonces, en función de esto, es por lo que la Federación de Atletismo pone un límite, pone una barrera. Dice casi ninguna chica, y es verdad, supera los 5 milimoles de testosterona. Por lo tanto, ponemos ahí la barrera y todas las que se pasen de ahí tienen que medicarse para reducirse la testosterona. Y aquí es donde está el gran debate, ¿no? O sea, claro, está feo que los deportistas se dopen para mejorar su rendimiento. Pero ahora estamos hablando de obligar a gente a medicarse sin necesidad, porque hay que tener en cuenta que estas personas no están enfermas en cuanto a salud. Es decir, su salud es estupenda. Ellas no tienen... Lo que tiene mucha testosterona, pues un cuerpo, sí, masculinizado a causa de la testosterona, etcétera.
Tiene una fisiología diferente que le genera esa testosterona, pero no es problema, ningún problema médico.
Exactamente, no es un problema de salud. De hecho, hay una crítica escrita al respecto que dice eso. Dice que la federación utiliza el término disease cuando no es una enfermedad. Es un
polimorfismo, podríamos decir, diferente, una variación.
Pero no hace que esa persona tenga un problema de salud.
Entonces, claro, aquí entra el debate de que primero habría que plantearse qué es el deporte de rendimiento, qué es el deporte de élite, para saber exactamente si podríamos dejar competir a esa gente o no. Es decir, ¿esta gente que se sale de la media, que sale de lo normal, tiene derecho a competir o no? ¿O solo aquellos que están dentro de la media poblacional pueden competir entre
eso
ellos?
Eso es un poco absurdo porque en el deporte de élite todos son
extremos,
outliers.
Todos son extremos, claro. Todos son extremos. En una característica o en otra, claro, todos son outliers.
Solo hay que intentar ponerse a correr al lado de un tío que haga marcha, que no corra, que haga marcha.
No, intenta correr a su ritmo,
va más rápido
al que él anda, claro.
Él va andando y va más rápido que tú corriendo. O sea.
Entonces, claro, entendiendo el deporte de rendimiento, el deporte de élite como eso, no tiene ningún sentido el limitar la fisiología.
La verdad
de
es que no le veo
personas.
Ningún sentido. Además, lo que hace la federación, hace otra cosa que no me gusta, es que dice, si tienes más de 5 minimoles, compites con hombres. Claro, Semenya es muy rápida con mujeres, pero es que con hombres no entraría ni en las Olimpiadas.
Ya lo ha dicho Eva. O sea, es que no tiene se nada que 20 hacer. Segundos o más
claro,
fuera de
es
los
absurdo
tiempos.
Porque la ventaja que le pueda estar dando en absoluto es como si fuese un hombre. Los hombres de élite son infinitamente mejores que estas mujeres.
Claro, de hecho, lo que entiendo que empezará a ver si empieza a proliferar estos casos es qué ocurre con esos transgénero que hablábamos antes. Ahí a lo mejor sí,
claro,
puede ser que ellos... Ellas o estas personas transgénero sí puedan competir con hombres o mujeres en función de... No lo sé, pero...
Hombre, pues,
pero
la,
en el caso de
si
mujeres...
Si echa la ley y echa la trampa, cualquier corredor de una final de 800 que se ponga a tomar un bloqueante de la testosterona y se baje la testosterona a 5 milimoles, el año que viene compite con mujeres y gana.
Y gana.
gana de calle.
Claro,
o sea...
de hecho, además, tenemos el problema de que la testosterona no es solo un doping durante la competición.
Claro,
es que durante el entrenamiento te está dando unos efectos, unas adaptaciones mayores porque vas a tener una mayor hipertrofia, vas a tener una mayor respuesta.
Durante tu vida deportiva.
Claro. Entonces, no es que digas, no, bajar los niveles ya hace que tu rendimiento en esa competición sea más bajo. No tiene por qué. Si tú has estado entrenando y has conseguido unas adaptaciones, aunque ese día no tengas la testosterona por las nubes, vas a tener un rendimiento muy alto.
Es un conflicto importante, bastante importante. Porque, claro, quitaron lo de la genética por una cuestión moral de que las chicas eran chicas y tenían el geni. Y ahora ponen esto de la testosterona, que es como es un poco más inmoral todavía en cuanto a que esas chicas ni siquiera tienen el geni.
Claro, es que o sea, las otras por lo menos eran XY, pero...
Eran mujeres, claro. Con XY, en realidad eres mujer. Es decir, a todos los términos eres mujer,
claro,
aunque tengas
aquí,
la I. Eso
aquí
no
directamente
tiene...
estamos bloqueando es a XX.
Claro, estas chicas son XX y no les dejan competir porque son diferentes. Es curioso, ¿no? Es un tema que a mí me resulta interesante. Quería traerlo, dado que es noticia, ¿no? Estamos
sí, sí.
en la actualidad. Quería leerme los artículos. Como ya he dicho, los he leído. También hay que decir que la diferencia de rendimiento no es muy grande de estas mujeres con las otras. Y, de hecho, hay mujeres que tienen esto y no ganan. O sea...
Que hay más factores, que
claro,
no es
decir,
un factor tan determinante del rendimiento.
Semenya tiene esto y gana, pero es que hay chicas que tienen esto y no ganan. Si me dijese, no, que todas las chicas que tienen esto son las mejores. Todas las top 1 de todas las actividades estas tienen esto. Pues no es verdad. Claro. Eso, bueno, es un debate complicado. De todas formas, vamos, yo creo, a pasar a sí, avanzar en las secciones, ¿no? Porque últimamente siempre nos enredamos en la ciencia, que también es un poco el objetivo de esto. Vamos a volver a poner la musiquita de sección chismes. Y vamos a... Bien, bueno, vamos a hacer una sección conjunta porque no tenemos mucho tiempo, de chismes y juegos y de todo, para hablar un poquito, que hace tiempo que no hablamos de... Bueno, iba a decir, hace tiempo que no hablamos de fricadas, el último programa fue el de Juego de Tronos y ahí se nos fue de las manos completamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de fricadas, pero no tan fricadas. En primer lugar, agradecer a Jorge, que está al mando del sonido, su presencia, participación y que nos aguanta. Siempre le toca a él, al pobre, lo siento mucho. Y vamos a...
Que le gusta, ¿eh? Yo creo que le gusta.
Yo creo que sí, yo creo que en el fondo luego lo reoye y lo disfruta. Bueno... Chismes, ¿qué tenemos, Arabia?
Pues yo, con el tema que hablábamos del atletismo y que aunque venía Eva, pues me he traído un chisme para los runners, sobre todo orientado a aquellos que pues ya tienen un objetivo de rendimiento importante, gente de competición o gente incluso más orientado casi a esa gente de corredores de montaña.
Yo
y
a
demás.
Eso les llamo corredores.
Corredores, efectivamente, no runners.
Exactamente.
Efectivamente.
Atletas, exactamente. ¿Eh? Eso ya es otro.
Porque, bueno, en el ciclismo, el rendimiento de entrenamiento pegó un salto muy grande cuando se empezó a poder medir la potencia que generaban los ciclistas en la bici, porque eso permitió pues tener una medida de carga externa importante, objetiva, y que nos permitiese pues ajustar entrenamientos
por
y demás.
Por si alguien no sabe un poco más, imaginaos por ejemplo un ciclista. Antes, en los ciclistas, pues medían la velocidad a la que avanzaba.
Sí, o la frecuencia cardíaca.
O la frecuencia cardíaca del ciclista. Pero pensad, por ejemplo, la velocidad del ciclista pues depende de la pendiente.
Efectivamente.
O depende de la fuerza que está generando sobre... el pedaleo, que tiene que ver pues con los
diferentes desarrollos que se puede aplicar. Puedes ir a cadencias de pedaleo muy altas, pero estar desarrollando poca velocidad o poca fuerza o viceversa.
Entonces hubo un tiempo en que se medía o la frecuencia cardíaca o la velocidad dependía de muchas cosas que no solo eran,
por ejemplo,
la velocidad,
el viento
etcétera, y su frecuencia cardíaca. Bueno, la gente que no lo sepa, pues la frecuencia cardíaca, a medida que uno hace actividad física, va perdiendo líquidos, etcétera, tiene una deriva.
En una prueba, por ejemplo, como la de este ciclismo de 4 horas, pues la deshidratación, etcétera, va a afectar muchísimo la fatiga.
Con lo cual, no hay un valor
cardíacas.
Fijo de frecuencia cardíaca para una intensidad fija, sino que va evolucionando a lo largo de unas pruebas, de esas pruebas tan largas.
Entonces, la aparición de la potencia, es decir, de cuál es la potencia que está desarrollando el ciclista durante el pedaleo, pues permitió un salto brutal en el entrenamiento. Incluso hoy en día, aquellos que les gusta el Tour, pues se mide ya como los coches de Fórmula 1, ¿no? Este ciclista, esta potencia, va a aguantar tantos segundos.
Porque, además, ocurre que en el caso del ciclismo, está relacionando muy bien los rendimientos. Quiero decir, si un sujeto hace X potencia, tiene unas probabilidades muy altas de ganar X prueba.
Efectivamente, o sea, hay hasta predicciones para eso. Pues bien, en el caso del atletismo, esto no existe o no existía. Ahora se ha empezado ya a desarrollar aparatos que pueden estimar la potencia en carrera, y ya ha salido uno, hace un par de años salió a la venta, que es Stride, y bueno, tiene muy buena pinta. Es el primero, todavía ahí están empezando con los estudios de validación, y empiezan a estimar mediante acelerometría, etcétera, la potencia que se puede estar generando en carrera. Bueno, es algo bastante interesante, todavía necesita evolucionar mucho esa tecnología, pero ya en cinta, por ejemplo, pues estima muy bien la potencia. En campo
es más complicado.
Sí, es más difícil.
Claro, debemos de entender
también es más difícil validarlo.
En una bicicleta puedes medir la potencia, porque tienes una rueda ahí girando.
Sí, es potencia
Y es potencia medida realmente. Mientras que en un corredor lo que ya tienes es una aceleración y la estimas en función de lo que pesa el tío.
La inclinación etcétera,
que puedes detectar con el acelerómetro, etcétera, lo cual no va a ser nunca tan exacto por ahora tan exacto, pero bueno,
ya se desarrollarán modelos que permitan.
Es decir, un poco, estamos trayendo aquí lo que probablemente va a ser la evolución del atletismo en los próximos años.
Yo apostaría que cuando eso se desarrolle de manera correcta y que sea fiable, nos permitirá un salto importante en el entrenamiento.
Y comience a haber muchos datos, sobre todo cuando empiece estas empresas a tener un gran volumen de datos de corredores que lo usen, seguramente estaremos ante una herramienta que prediga el rendimiento de corredores de larga duración, de montaña, etcétera.
Sí, de hecho ya empiezan a hacerse estimaciones de a estas potencias o a estas velocidades, poder ajustar los tiempos, etcétera, y predecir los tiempos de rendimiento, y bueno, parece muy interesante, así que a ver cómo evoluciona.
Vale, vamos a decir el nombre por si alguien lo que... ¿Cuánto cuesta? ¿Stride era?
Stride. El precio es más o menos el de un pulsómetro bueno, ¿vale? Bueno, está dos, en unos 300 euros o así. O sea que al final, bueno, tampoco es, sí, hombre, es un dineral.
No, para un corredor es una cosa...
Efectivamente. Y luego lo vinculas directamente con tu pulsómetro, pues con tu Garmin o con tu Polar, y tienes tu medida de frecuencia cardíaca y de potencia y puedes estar registrándolo todo en un mismo sistema, así que...
Pues perfecto, hemos traído chisme a la cabeza del atletismo, estamos llegando a final de programa, simplemente muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, nos Muchas despedimos, gracias. Sarabia y yo, de todos vosotros, y nos vemos en el próximo programa. Un saludo.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.